El 19 de abril de 1995, el Policía Nacional Eduardo López Moreno estaba fuera de servicio cuando acudió a la antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Endarlaza, en Navarra, un pueblecito que hace frontera con Guipúzcoa. Lo hiciera bien para buscar objetos que se pudieran reutilizar de unas instalaciones en desuso, bien para echar una ojeada de seguridad. Tuvo la mala fortuna de que cuando se encontraba en el interior hizo explosión una bomba trampa cargada con 5 kilos de ameritál, un tipo de explosivo que la banda terrorista ETA utilizaba con frecuencia en aquellos años. ETA había colocado ese artefacto con el objetivo, al parecer, de atentar contra alguna de las patrullas de la Benemérita que periódicamente inspeccionaban aquellas instalaciones en desuso. Eduardo López tenía entonces 38 años, estaba a punto de cumplir 39, estaba casado y tenía 3 hijos, de 12, 15 y 18 años. Este atentado de Eduardo López Moreno es otro de los cometidos por la banda terrorista que aún está sin resolver. Francisco es uno de los hijos de Eduardo, es el hijo menor, tenía 12 años cuando ETA mató a su padre. Francisco, buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, a lo largo de todo este tiempo, Francisco, ¿habéis tenido alguna noticia, alguna novedad de cómo iba las investigaciones, el desarrollo judicial del asesinato de tu padre?
Sí, pues la verdad es que en estos últimos años hubo movimientos desde la Audiencia Nacional, que es donde llevan el caso, e incluso llegaron a procesar al comando. Fue el comando Ibarla, que estaba liderado por Irache Sortábal, que actualmente se encuentra en Francia cumpliendo condena, y hubo procesamiento del comando, y bueno, pues le hicieron la declaración a los miembros y tal, pero bueno, ahí quedó la cosa de momento y no llegó la cosa hasta el juicio, hasta la vista oral. Pues la fiscalía pues creía que necesitaban más pruebas y tal, aunque había pruebas contundentes, porque la prueba en que se basaba todo era un manuscrito que incautaron en un piso franco de ETA. Y bueno, en base a ese documento hicieron el procesamiento, pero ya te digo que al final se quedó en stand-by porque la fiscalía consideraba que serían necesarias más pruebas para que pudieran finalmente condenarlos. Y de momento ahí está la cosa, en stand-by.
Y cuando se llega a una situación así, Francisco, ¿la familia llega a pensar de falta de interés por parte de resolver un caso como este?
Pues puede ser. Yo creo que también en los últimos años, con la situación política como está, ¿no?, estructurada actualmente, con los nacionalistas y tal, ahí metidos en el apoyando al gobierno y tal, pues sí, alguna vez hemos llegado a pensar que probablemente eso pueda afectar al desinterés desde las instituciones, sí, alguna vez lo he pensado yo.
En este sentido, Francisco, cuando escucháis a las autoridades, a la sociedad en general, que hay que mirar hacia adelante, ¿qué sensación tiene una víctima que ha perdido a su padre y que todavía además no ha resuelto ese caso?
Pues que yo creo que nosotros, el pueblo español, ¿no?, pues le debemos todo a las víctimas que se dejaron su vida, ¿no?, luchando contra ETA. Y claro, que se intente hacer de todo esto borrón y cuenta nueva, pues es una situación que, claro, pues duele mucho, ¿no?, ver cómo, pues eso, pues intenta que no hablar mucho del tema, que todo se quede ahí y tal, y eso, pues yo creo que le debemos todo a ellos y habría que resolverlo, ¿no?, y que todos estos casos que están sin esclarecer, que son prácticamente la mitad de los atentados que cometieron, pues habría que hacer lo imposible, creo yo, por esclarecerlos todos.
En este sentido, Francisco, homenajes, recibimientos, manifestaciones, ¿cuánto daño os hace a las víctimas?
Pues ya imagínate, es un doble dolor, ¿no?, que ver cómo se reciben, ¿no?, entre vítores a asesinos en serie, ¿no? Y es una pena ver cómo parte de la sociedad vasca pues se presta a eso, ¿no? Es que es algo impensable, ¿no? Es impensable ver cómo un asesino en serie, como por ejemplo el Riparot este, que pronto va a salir de la cárcel, que se ha llevado por delante, creo que el otro día, que eran 39 personas, es impensable cómo pueden hacer un homenaje a alguien así. Es un asesino en serie.
El 19 de abril de aquel 1995, Francisco, tenías 13 años y ETA asesina a tu padre. No sé si tienes recuerdos directos de aquel día o recuerdos a través de lo vivido después y sobre todo contado, imagino, por tu madre y tus hermanos algo mayores.
Sí, sí, tengo, recuerdo perfectamente aquellos días y sí, sí, tengo un recuerdo muy nítido de aquel 19 de abril, sí, sí.
¿Cómo fue aquel día, Francisco?
Pues mira, yo recuerdo que eran vacaciones de Semana Santa y yo estaba en casa, no iba al colegio aquel día y bueno, pues mi padre andaba por casa como un día normal y bueno, yo recuerdo también que la última vez que escuché su voz que decía que salía de casa, que volvía más tarde y yo lo vi saliendo por el pasillo de casa y fue la última vez que lo vi y bueno, pues ya y se dirigió allí a la casa cuartel de Narlaza y ya pues pasó aquello.
¿Cómo recibisteis la noticia? ¿Cómo le cuentan a tu madre lo sucedido?
Pues yo aquella tarde salí con los amigos al frontón del pueblo, de Vera de Villasoa, y a jugar a la pelota. Y yo estuve ausente cuando fueron a comunicarle eso a nuestra casa, ¿no? Yo, te digo, estaba fuera. Y bueno, pues yo cuando volví a casa aquella tarde, toqué el timbre y no contestaba nadie. Y ahí es cuando empecé yo a pensar, digo, esto no es normal, aquí ha pasado algo porque en mi casa pues a esas horas siempre solía estar mi madre. Pero bueno, tampoco en ese momento no le di mayor importancia. Me fui otra vez allí al frontón y ya volví un poquito más tarde y toqué el timbre de nuevo y yo veo que allí no seguía sin haber nadie. Y ya fue ahí cuando dije, aquí ha pasado algo seguro, esto es que no es ni medio normal. Y bueno, pues empecé a tocar el timbre con mucha insistencia y un vecino me vio. Y el vecino yo creo que ya sabía que algo había pasado y me metió en su casa. Ahí me metió en su casa y me tuvo allí toda la tarde en casa, hasta la noche. Y yo estaba muy inquieto porque yo sabía que había pasado algo. Y hubo un punto en el que cogí y me salí de la casa del vecino y me dirigía, que en ese mismo portal estaba, y me dirigía a nuestra casa, a nuestra puerta, y vi que estaba entrando gente. Y yo me colé en la casa y vamos, esa imagen que tengo de ese momento, ¿no? Entré y me encontré en el pasillo a todos los compañeros de mi padre con unas caras y yo ahí ya sabía lo que había pasado. Yo entré para mi casa toda llena de gente, nadie me decía nada, yo preguntando qué pasa, nadie me decía nada. Me cogió mi hermana en ese momento y me sacó de allí del salón y me dijo que mi padre había tenido un accidente de coche o algo así, me dijo que estaba muy grave, pero claro, no me dijo lo que había pasado en ese momento, ¿no? Y me llevaron a casa de otro vecino a pasar la noche. Y al día siguiente ya fue cuando mi hermana fue allí de nuevo y ya me dijo lo que había pasado. Y bueno, pues yo ya lo imaginaba de todas maneras, porque te digo, en cuanto entré allí en mi casa y vi a todos mis compañeros de mi padre, en cuanto les vi la cara, digo, esto ha pasado, esto seguro. Y eso pasó, sí.
¿Cómo fue la vida después de aquel 19 de abril para tu madre, viuda, joven, tres chavales, porque no dejabais de ser unos chavales? ¿Cómo fueron aquellos años, Francisco? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues, bueno, nosotros después, cuando pasó eso, nosotros nos fuimos de allí. Si eso fue en el mes de abril, en junio, julio, nos vinimos aquí a la tierra natal de mis padres, que es aquí en Montilla, Córdoba, que es donde vivimos actualmente. Y bueno, pues aquellos primeros años pues fueron muy complicados, la verdad, porque era una situación totalmente nueva. Yo nací allí, de hecho, y venir aquí para mí fue algo totalmente nuevo, muy diferente, la situación que estábamos pasando. Bueno, mi madre además nunca estuvo, ha estado siempre con, psicológicamente, pues todo eso le afectó mucho. Y bueno, a mí me pilló una edad normal además, que tenía 12 años y fue muy complicado, pero bueno, al final hay que seguir para adelante y más mal que bien, pero bueno, al final pues ahí seguimos y así hemos ido tirando desde entonces.
Francisco, en algún momento antes de aquel 19 de abril, antes del atentado, no sé si tu padre, tu madre habían hablado alguna vez de miedo, de tensión, de pensar en dejar el País Vasco, a pesar de que creo que tu padre estaba destinado en Vera de Bidasoa por lo menos desde hacía 15 años. ¿Se oían ese tipo, oíais ese tipo de comentarios en casa los hijos?
Sí, bueno, mi padre estaba destinado en el puesto fronterizo de Chalar, que es un pueblo que está al lado de Vera de Bidasoa, que hace frontera con Francia, estaba ahí en el puesto fronterizo. Sí, bueno, allí nosotros en realidad estábamos un poco de forma provisional, ¿no? La idea era pues volver aquí a Córdoba o alrededores, ¿no? Cuando saliera un destino que pudiera cogerse mi padre. Sí, claro, allí se vivía siempre con tensión y tal, pero bueno, la idea era esa, la idea era volver aquí cuando fuera posible, ¿no? En un destino que le cuadrara bien a él para venirse aquí.
¿Tú recuerdas con esa edad cómo era tu día a día? No sé si se te señalaba con el dedo por ser hijo de Policía Nacional, sí, o no lo notabas.
Sí, sí. Bueno, yo te digo, yo nací allí, me crié allí mi día a día era ese y nací con ello, ¿no? Yo creo que cuando estás allí, a pesar de la tensión que obviamente la había y tal, pues uno se acostumbra, ¿no? Un poco cuando estás en la boca del lobo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, te acostumbras a eso. Incluso lo tomas todo con cierta naturalidad, ¿no? Pero, hombre, obviamente, pues yo allí, por ser hijo de policía, sí que vivía alguna vez episodios negativos de señalamientos, de niños más mayores que te insultaban, te decían, ¿no? Lo típico insulto que nos decían, que era chacurra, ¿no? Que es perro en euskera. Y, bueno, eso era pan de cada día allí. Pero, bueno, ya te digo que al final te acostumbras a vivir de ese modo y incluso así, pues se tira para adelante.
Aquel día, aquel 19 de abril, ETA había intentado un magnicidio en la persona de José María Aznar, el entonces líder de la oposición y presidente del Partido Popular en Madrid, también con un atentado a primera hora de la mañana, sí, en la capital de España. No sé si ya ese día se presentaba raro también en casa antes de que tu padre se marchara. ¿Recuerdas algún comentario de aquel suceso?
Pues la verdad es que, bueno, en aquellos años, como era algo relativamente normal lo de los atentados, era prácticamente un día así, y al tercer día otra vez había otro atentado, pues ya te digo que se vivía con naturalidad, ¿no?, aquello, a pesar de todo, ¿no? Y bueno, pues sí, no recuerdo que ese atentado, que fue por la mañana, creo, se comentara ni nada. Ya te digo que era algo con lo que vivíamos allí día a día y, bueno, pues eso.
¿Qué recuerdos tienes, Francisco, de tu padre?
Pues mira, mi padre era una persona muy, muy extrovertida. Se llevaba bien con todo el mundo, no tenía, la gente lo quería, lo apreciaba, era muy gracioso, gastaba muchas bromas y, bueno, y también era muy valiente y sí, no le tenía miedo a nada. Eso así recuerdo yo a mi padre.
Seguramente que los hermanos y tu madre, después del terrible suceso del atentado de ETA, os preguntaríais, ¿no?, ¿por qué? ¿O por qué fue allí?
Sí, bueno, la verdad es que fue un poco todo infortunio, porque, claro, aquel atentado en realidad estaba dirigido para la Guardia Civil, pero fue un poco infortunio todo, tuvo la mala suerte de encontrarse con aquello y bueno, pues al final le tocó a él. Si no, le hubiera tocado seguramente a otra persona.
Si no hubiera sido Eduardo López Moreno, hubieran sido otros, como dice su hijo Francisco. Eduardo moría el 19 de abril de 1995 en aquellas instalaciones abandonadas de la Guardia Civil en Endarlaza, después de que ETA hiciera explotar una bomba cargada con 5 kilos de ameritál. Francisco López, te agradezco que hayas querido recordar la figura de tu padre en este espacio para el recuerdo y la memoria en favor de las víctimas de ETA.
Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar mi historia.